A través del diccionario de Andrea San Martín, en esta temporada hemos aprendido mucho sobre distintos términos que cada vez aparecen con más frecuencia en el mercado laboral y en las empresas. A esa lista podríamos añadir otro también en inglés que puede que hayáis escuchado incluso fuera del entorno laboral recientemente, el ghosting, que se utiliza cuando alguien de buenas a primeras toma la decisión de desaparecer, de cortar, por ejemplo, toda comunicación con otra persona y lo hace sin dar ningún tipo de explicación. Y un estudio elaborado por la consultora Nexian indica que este fenómeno ya se da no solo en los procesos de selección, sino incluso durante los primeros días de trabajo. Vamos a hablar de todo ello con Sara Nogales, que es responsable del área de selección de Nexian. Sara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues todo muy bien. Cuéntame.
Pues vamos a hablar, si te parece, de este término, ¿verdad?, que comentaba yo, que hemos podido escuchar fuera del entorno laboral, pero ahora ya se da, ya las personas, ¿verdad?, que estáis dentro del mundo de los recursos humanos, es algo que no sé si veis cada vez con mayor frecuencia.
Sí, estamos viendo personas que llamamos para acudir a entrevistas y nos dicen que sí, por teléfono o por una entrevista online, y cuando les citamos para una entrevista presencial, no se presentan. Y es más, que no se presentan. No nos avisan de que no van a ir e incluso estamos esperando su candidatura para las consultoras. Es el cliente final quien está esperando recibir a ese candidato a una determinada hora, se ha bloqueado la agenda y ese candidato o candidata nunca aparece. Entonces, esto se está dando cada vez más a menudo. Sí que es verdad que son situaciones de momento bastante excepcionales, pero es algo que estamos empezando a tener miedo, ¿no?, los reclutadores de selección para el futuro. Entonces nos está generando cierta inquietud, porque al igual que nosotros tenemos la obligación de comunicar el estado del proceso de los candidatos, consideramos que los candidatos, pues un mínimo, ¿no?, de avisarnos si van a ir, si no van a ir, o si les ha surgido, quizás también, que a veces pasa, evidentemente, algún imprevisto.
Porque, Sara, hemos hablado, ¿verdad?, también aquí en Madrid Trabaja en alguna ocasión, de que cada vez hay más reclutadores que incluso pasan un reporte al candidato de lo que ha sido la entrevista, y puede ser que incluso le dé motivos por los que no ha sido seleccionado o no encajaba al 100% en el perfil que estaban buscando, que eso se agradece y ojalá algún día eliminemos al completo esa famosa coletilla de bueno, ya te llamaremos, ¿verdad? Pues también se agradece que los candidatos, cuando se comprometen a realizar un proceso de selección, que cumplan, o es que si han encontrado otro trabajo, puede ser, si los citan de aquí a la semana que viene y han encontrado otro empleo durante esa semana, pues que avisen por lo menos también de que no van a acudir a esa cita.
Exacto, para nosotros es una responsabilidad, para las empresas de selección, avisar de los candidatos cuando han sido descartados, seleccionados, si es posible. No siempre existe la posibilidad, porque trabajamos para otras empresas, decir el motivo de descarte y ayudarles, evidentemente, en mejorar su currículum y mejorar su empleabilidad. ¿Vale? También esperamos que los candidatos, se mantengan conectados con nosotros y nos vayan contando sus expectativas. Sí que es verdad que la casuística, que es lo que menciono en el artículo, puede ser diversa. No solo quizás que aparezcan, por ejemplo, dos trabajos, ¿no? Tenemos dos ofertas de empleo y al final nos quedamos con la que más nos interesa, pero a la otra no avisamos de que ya no nos interesa. Entonces la empresa o bien la consultora sigue pensando que esa persona está en proceso. Entonces, esto la verdad que nos está preocupando. Pero sí que es verdad que los factores pueden ser otros, que es lo que menciono. Como por ejemplo, malas referencias de la empresa. Algunas veces le puede llamar un candidato a una empresa y ese candidato a priori le parece interesante la oferta que le cuentan. Pero hoy en día está todo en la web. Entonces este candidato revisa las redes sociales, revisa las reseñas de la empresa, revisa foros, incluso puede llegar a contactar con antiguos empleados. A día de hoy muchas personas tienen un perfil público, ¿vale? De todo su currículum. Entonces contactan con antiguos empleados para ver un poco lo que se ha vivido en esa empresa, ¿no? Antes de tomar, al final es una decisión muy importante, antes de tomar esa decisión. Entonces, en las empresas...
De hecho, Sara, esto incluso es recomendable, ¿verdad? Conocer referencias sobre la empresa por el puesto al que vamos a optar, también de cara a un impacto positivo incluso en ese proceso de selección, porque a los reclutadores os gusta también que esa persona tenga un background del puesto donde va a trabajar y de la empresa a la que opta.
Exacto, exacto. Nos interesa muchísimo. No obstante, hay que tener siempre muy claro que a veces lo que es bueno para unos es malo para otros y viceversa. Eso es importante. Entonces, en algunas ocasiones, igual hay un empleado descontento que deja una reseña, pero que realmente es en un momento que ha vivido la empresa, en una circunstancia muy particular, que está afectando a la decisión de otra persona que quizás sería muy feliz en esa empresa. Entonces, esto también es relativo, pero de alguna manera realmente se puede obtener muchísima información, no solo una reseña, por ejemplo. Hay foros, hay redes sociales, se puede tener mucha información. Las empresas tienen y trabajan su propia web. Esto está generando, ¿vale?, algo que para mi gusto en la sociedad es muy positivo y es el employer branding o la marca empleadora. Las empresas, quizás en España hace muchos años, este concepto no lo tenían tan arraigado, pero cada vez más es necesario, pues bueno, dar una buena imagen de empresa. Evidentemente esto pasa, por ejemplo, cuando vamos a organizar un viaje, miramos el hotel al que vamos, si tiene buenas reseñas o malas reseñas. Pasa lo mismo si estamos con la decisión de cambiar de trabajo, miramos el trabajo y el tipo de empresa a la que vamos. Y lo que quizás en un momento dado nos había parecido atractivo, luego nos empieza a parecer menos atractivo. Entonces existen ahí los cambios de opinión.
Eso en cuanto a las referencias, ¿verdad? Que es uno de los motivos que mayor reflejo tiene en este estudio como razón, ¿verdad?, para hacer este ghosting laboral. Pero luego también hay otras razones, por ejemplo, la expectativa salarial, que no sea la que tiene en mente el candidato a la hora de optar a ese puesto de trabajo y finalmente pues toma esa decisión. Que esto también, Sara, por hacer, no sé, autocrítica desde el lado de la empresa, ¿no?, que hay muchas ofertas en las que no figura ese salario y por lo tanto puede llevar después a esta confusión, ¿no?
Exacto. Hay en algunas empresas que por razones internas no publican el salario de primeras o porque realmente tienen una posición que puede aceptar una persona con más experiencia o incluso con menos. Tiene esa mentalidad, ¿no?, de si encuentro a alguien con mucha experiencia le ofrezco una cosa y si encuentro a alguien con un añito de experiencia le tengo que ofrecer otra cosa y además le formo. Entonces, quizás dejan abierto esa banda salarial, pero...
Que ahí encontramos en muchas ocasiones el término según valía del candidato, ¿no?
Exactamente. Ahí encontramos el término según valía del candidato, porque la situación interna de la empresa es que puede llegar a aceptar o puede llegar a nivel estratégico a cubrir esa posición con personas con poquita experiencia o personas con más experiencia, más formación y, por lo tanto, una banda salarial un poco mayor.
Y esa en cuanto a otra de las razones, ¿verdad?, que puede llevar a este ghosting laboral, pero en ese estudio que habéis elaborado dentro de Negesiant también aportáis otras posibles razones, ¿no?
Sí, a veces hay un bruto, ¿no? Se dice el salario en bruto, entonces puede parecer interesante la banda salarial al candidato, pero luego él o ella en su casa lo que hacen es pues hacer un estudio, ¿no?, de distancia del puesto de trabajo. Entonces, aquí hay algo muy importante y que a día de hoy, por la situación en la que estamos, es el gasto en gasolina o gasoil, en combustible. Entonces, este gasto supone también X parte de la nómina.
Claro.
Y si el candidato o la candidata viven lejos, es posible que a priori le haya parecido interesante, pero empieza a calcular su salario en neto y empieza a calcular el kilometraje, entonces ya quizás puede ser que no le compense y se quede en la empresa donde está, que quizás está más cerca de su vivienda, aunque sí que está abierto a ofertas de empleo, pero tiene que valorar estas cuestiones, evidentemente, muy importante, que es cuánto vas a recibir y cuánto se te queda en tu nómina.
Y también habláis, ¿verdad, Sara?, de esa empatía inicial con el entrevistador, que puede ser también muy positiva de cara a superar ese proceso de selección, ¿verdad? Que haya buen feeling entre el reclutador y el candidato, pero puede ser también a la inversa, que sea motivo de descarte por parte del entrevistador o por parte del candidato.
Exacto, cada vez más los candidatos tienen el poder, ¿vale? Tienen el poder de decidir ellos si quieren avanzar en el proceso o si no. Entonces, todo el mundo nos gusta que sean amables con nosotros, que nos traten bien, estar informados, dar pasos en la vida sobre seguro. Y si el reclutador o la reclutadora no están siendo claros, no están siendo amables, no están siendo comunicativos, genera cierto rechazo. Aunque luego imagínate que el puesto es maravilloso, pero si a priori se genera esa imagen, ese tacto, ¿vale? Es posible que se renuncie a continuar en el proceso de selección. Exacto.
Y ya por último, Sara, comentar, ¿verdad?, algo que apunta a este estudio, que es algo que se da en ocasiones en los procesos de selección y en alguna ocasión todavía más contada, ¿verdad?, en menor proporción en los primeros días de trabajo, salir por la puerta y no volver al día siguiente.
Exacto. Sí, por suerte no pasa mucho esto. Por suerte no pasa mucho, porque cada vez los procesos de selección se hacen de una forma más profesional y los candidatos tienen más información, lo que hemos venido hablando, de las empresas. Entonces, cuando se toman decisiones de cambio laboral o de aceptar un posible nuevo empleo, se hacen de forma consciente. Entonces, cada vez esto ocurre menos, pero de vez en cuando nosotros vivimos esta situación en la que aportamos a los clientes un trabajador o una trabajadora y no va en su primer día o va el primer día y luego deja de ir. A ver, son personas que habían estado en búsqueda activa de empleo y es muy probable que les hayan llamado de otra empresa y les haya interesado más el puesto. Y en un momento dado no son capaces o no se atreven o realmente desconozco el motivo, la verdad, porque no me lo dicen, de por qué no han terminado de encajar en esa empresa y por qué de la noche a la mañana han desaparecido. Y podemos suponer que es porque han aceptado otra propuesta más interesante de la que tenían.
Pues Sara, como consejo, no sé si lo compartes, pero esto que se escucha tanto del mundo es un pañuelo y nunca sabes con quién te vas a encontrar en el futuro dentro del mercado laboral, bien que hayas sido compañero en esa empresa o que desees incluso volver a trabajar en esa empresa. Por lo tanto, las cosas bien hechas están, ¿verdad?
Siempre, siempre, Javier.
Sara Nogales, responsable del área de selección de Nexian, gracias por haber estado estos minutos aquí con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a ti y buena tarde.